¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gusto de saludarlos nuevamente desde Radio Duna, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 para Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Comienza Aire Fresco y ustedes nos pueden escuchar a través de nuestros diales o también en el canal 665 de BTR, utilizando nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Nos pueden escuchar en vivo, está no solo nuestro programa, todos los programas de Radio Duna o en diferido. Nuestros podcasts están en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar hoy día, bueno, de varios temas. Tenemos panoramas con Francesca Ravizza en unos minutos más y también vamos a conversar acerca de lo que está pasando en la industria del turismo. Lo que ha pasado también con las residencias sanitarias que están instaladas en muchos hoteles en nuestro país, cómo están funcionando, cómo ha sido esa reconversión. Estaremos con Mauro Mañani, que es vicepresidente de FedeTour y que además tiene un hotel que justamente fue convertido en residencia sanitaria, que ha sido una manera también a través de la cual los propios hoteles han podido sobrevivir durante este periodo tan, tan duro, desde el estallido social y sobre todo durante esta pandemia. Así que tenemos un programa interesante en el día de hoy, también varios temas y buena música vamos a escuchar esta tarde. Y vamos a partir hablando de política, fíjense, con alguien que sabe, con María José Soto. ¿Cómo está, José? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú cómo estás, Pablo? Con frío yo estoy.
Con frío, bueno, es que ha sido un día muy... Sí, hay que reconocerlo. Vas a tener que poner la Toyotomi nomás, po. Lo único que idea.
Sí, totalmente.
Hay que prender la Toyotomi, sí.
Tengo de todo, estufa gas, calefactor, eléctrico,
ya.
De todo.
Ah, friolenta.
Sí, es que estoy en la zona norte, en Colina, que es más fría.
¿Verdad? Claro. Uy, ¿verdad? Sí, pues hay un par de grados menos permanentemente, sí. Así que esta mañana ha sido dura. Pero creo que mañana, por lo menos, heladas no va a haber. Así que algo de mejoría vamos a tener. Oye, yo decía, José, que vamos a hablar de política. Bueno, estaba pasando de todo, pero dentro del conglomerado de gobierno hay un personaje que sigue complicando las cosas, que sigue revolviendo el gallinero, por decirlo así. Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, quien para algunos ni siquiera parece parlamentario de gobierno, más bien parece, o dirigente de partido de gobierno, más bien parece de oposición en algunos momentos. ¿Qué pasó ahora?
Sí, es un personaje que genera ciertos dolores de cabeza en la moneda, especialmente en estos tiempos tan tan difíciles, donde generalmente el Ejecutivo lo que espera un poco es tener un oficialismo ordenadito. Lo que pasa es que Mario Desbordes, que es presidente de Renovación Nacional, está defendiendo de manera importante, y lo curioso es que cuando él plantea los puntos, estos puntos empiezan a generar debate, más que los plantee la propia oposición. Él ahora está defendiendo el retiro del 10% de los fondos de la AFP como una forma de buscar lucas de manera inmediata para atender a las personas que no tienen plata y que necesitan para enfrentar esta crisis del COVID-19. Y a partir de esa idea que él está planteando y que vienen hace rato partiéndola como proyectos más serios, digamos, senadores de la Democracia Cristiana, diputados, gente del Partido Socialista, es decir, esto no es nuevo, pero ahora como que se impulsó mucho con la idea de Desbordes. Y ayer el ministro de Hacienda, bueno, contigo, con una entrevista que hacían ustedes en Canal 13, decía que no hay ninguna posibilidad de tocar esos fondos porque es muy peligroso, porque la gente se va a quedar sin ahorros para el futuro y porque además es poco significativo este retiro del 10%, porque para ser honesto, el ahorro que tenemos en general, el grueso de los chilenos, no es muy alto. Entonces, él cerró la puerta, lo acompañó todo Chile Vamos, por ejemplo Evópoli, diciendo que era una mala idea porque es injusta que se saque plata de la propia gente, que el Estado tiene que hacer un esfuerzo para poder paliar esta crisis. La UDI, Jacqueline Farris-Albergue, decía, es que por algo acabamos de aprobar un proyecto de 12 mil millones de dólares. O sea, plata hay, digamos, entonces, ¿por qué hay que sacarle plata a los trabajadores? Sin embargo, Desbordes hoy día dio una entrevista de nuevo y dijo, es que esto es muy urgente, y dijo él, me asusta la desconexión con la realidad que tiene un sector de la élite, aludiendo a su propio bloque, digamos, a Chile Vamos. Dice él que no ve lo que pasa con la clase media, y él plantea, ¿cómo se podría entender que el gobierno no quiera sacar este 10% de los fondos, y ya le están pidiendo a la gente igual sacar de sus ahorros por el seguro de cesantía a partir de lo que se puede sacar por la ley de protección del empleo. Más o menos esos son sus argumentos, y está generando que le esté respondiendo no solamente el ministro Briones, sino la ministra del Trabajo, sino el gobierno, expertos, se debate, uno prende la radio y está en todas partes el tema del 10% de las AFP. Y bueno, para entender un poco por qué Mario Desbordes está en esto, habría que analizar un poco no solamente su figura, sino también cómo funciona Renovación Nacional. Porque RN en general, o la directiva de RN, siempre está caracterizado por tener un estilo como primero de diferenciación y tensión con su propio bloque. ¿Te acuerdas de Carlos Larraín, que también era un presidente de RN bastante polémico? Y de diferenciación y tensión con la moneda. Recordemos que el propio Mario Desbordes, para el estallido social, el 18 de octubre, él fue el primero que se mostró a favor de un pacto constituyente y se agarró bien duro con Jacqueline Farrisselbergue, impulsó el apruebo en su partido, impulsó que hubiese diferencia en su partido entre los que estaban en el apruebo y el rechazo, y por lo tanto generó como una división en sus propias bancadas entre quienes estaban a prueba, quienes estaban en rechazo. Y ahora, en tiempos de pandemia, ¿te acuerdas que él fue el que impulsó, por ejemplo, exigió al gobierno que se pagara la deuda CAE a los estudiantes? Y decía él, ¿cómo es posible que ayuden a los empresarios y no a los estudiantes? Entonces, lo que generó ahí es una división bien importante, y a partir de eso del CAE, y está en el relato de muchas notas políticas de esos días, es que el presidente Sebastián Piñera hizo este cambio de gabinete, donde entró Christian Monkeberg, que ahora es parte de los ministros de la moneda, ser ministro de Desarrollo Social. Salió Sichel, todo el mundo decía, ¿pero por qué sale si está bien evaluado? Y la respuesta que todo el mundo daba era, es que RN quería un cupo también en la moneda, a partir de las presiones de Mario Desbordes. Entonces, así funciona un poco la mentalidad de la directiva de Renovación Nacional. Y otro tema, no menor, Polo, es que en noviembre son las elecciones internas de Renovación Nacional. Y es importante porque, de alguna forma, no es tan difícil leer que hay un bloque, que es un bloque más progresista en Renovación Nacional, que lo tiene, no sé, Marcela Sabat, Torrealba, el diputado Fuensalida, Osandón, digamos, que son como que están a favor de estos temas sociales, de AFP, etcétera, y que están apostando por valorar esta figura de Mario Desbordes en contra de otro sector, que es el de Carlos Larraín, que ayer mismo en una entrevista dijo que él no va a votar de nuevo por Desbordes porque se está poniendo de izquierda, y Alamán. Entonces, claro, uno dice, es interesante el personaje de Desbordes, pero claramente él no está actuando solo, digamos, hay toda una dinámica de partido que funciona a partir de estas declaraciones de AFP.
Vamos a ver, claro, está de alguna manera es un fenómeno de ya de larga data, tal como tú lo describes, además, una cierta tendencia que ha ido marcando Mario Desbordes, pero yo tengo la impresión que con este tema del 10% o el porcentaje que sea de las AFP, la verdad es que va a ser complicado para el gobierno poder lidiar con esa fuerza, porque ha ido tomando lo que llaman el momentum, ¿no es cierto? Una fuerza de impulso importante, tiene mucho apoyo popular, muchísimo apoyo popular. Una encuesta reciente marcaba un 82% de apoyo a la idea de retirar parte de los fondos de las AFP, y también tiene, como lo comentábamos ayer, un valor simbólico importante. Entonces, claro, empieza a convertirse en una situación muy incómoda para el gobierno decirle que no a algo que es tan popular. Es como, nada, como cuando los hijos te empiezan a insistir con algo, y te insisten y se insisten, y cuando llega un minuto es que uno no va más y dice, ya, bueno, ya, haga lo que quiera. No sé si va a pasar algo así, pero resistir esa fuerza va a ser complicado, sobre todo porque el gobierno ya gastó sus cartuchos para ofrecer algo en compensación o algo a cambio en lugar del retiro de esos fondos. Tal como no tiene una herramienta como la del postnatal, que ofrece algo distinto, pero que suple, digamos, el empuje que estaba teniendo esa petición de la extensión del postnatal. Ahora ya ofreció prácticamente todo lo que tenía el gobierno, por lo tanto, si le están pidiendo más y si le están pidiendo algo desde esos fondos, la verdad es que va a ser difícil poder rechazarlo.
Sí, y sabes que además lo tiene difícil el gobierno, tomando en cuenta que da la sensación de que en el oficialismo no hay voces que sean reconocidas como voces tan blandas como lo puede ser Desborde, con estos apoyos como de impulsar medidas sociales, como por ejemplo lo puede ser Briones, explicando las cosas como con una como afinidad comunicacional bastante importante, la misma María José Saldívar también, que uno ve que tienen una sintonía distinta y explican mejor y son capaces de tener más conexión con la ciudadanía. Uno no lo ve, por ejemplo, tanto en la UDI, con los presidentes de partido, o en Evópoli. Entonces da la sensación de que la moneda un poco está sola en la idea de defender que se mantengan estos fondos, tomando en cuenta que además la oposición está, y partidos como la Democracia Cristiana, están a favor de un retiro por una sola vez de fondos de AFP.
Oye, José, te voy a cambiar de tema, y te quiero, hemos comentado en días anteriores esto de la reescritura de la historia, la reinterpretación de la historia, los cambios de nombres, ¿no es cierto? De hecho, lo contaba yo hace algunos días, una banda musical, country, Lady Antebellum, que había decidido cambiar su nombre porque este nombre de Antebellum tenía reminiscencias del pasado esclavista del sur. Bueno, y esta tendencia sigue, pero con cosas muy curiosas, bueno, no sé tan curiosas, cosas muy diversas. Por ejemplo, hay un helado que es una especie de, parecido al chocolito nuestro, que se vende en Estados Unidos, que se llama Eskimo Pie, de Nestlé. Son unos helados de vainilla y cubiertos con chocolate. Y Eskimo, obviamente, tiene se refiere a los esquimales. Y bueno, decidieron cambiarle el nombre, fíjate. Dice que la empresa Dreyer, que es de Nestlé y que comercializa este helado, bueno, han anunciado que van a cambiar su nombre para no ofender a los esquimales. Claro, había denuncias y había varios grupos activistas que estaban diciendo, oye, esta palabra esquimo, la verdad que es inapropiada, porque fue empleada por los colonizadores para referirse justamente a los inuit, ¿no es cierto? Y bueno, dice la empresa, de hecho lo dice la directora de marketing de Dreyer, que se llama Elizabeth Márquez, dice, estamos comprometidos a ser parte de la solución sobre igualdad racial y reconocemos que el término es despectivo. Así que se va a relanzar a finales de este año con una nueva imagen y un nuevo nombre. Yo contaba ayer de otro producto peruano, en ese caso que también una negrita, una que son una línea de productos en realidad de flanes, de budines, jaleas, etcétera, que se llama Negrita y que también están en un proceso de cambio de nombre y cambio de imagen. Porque tenía efectivamente la imagen de una mujer afrodescendiente. Así que Eskimo Pie no va más. Y hay una campaña bastante fuerte, para que se cambie también el nombre de otro que estos son españoles, son unos maní bañados en chocolate. Que si uno ve, la verdad es que a esta altura uno ve, primero toma en cuenta el nombre, y ve la figura que se utiliza, dice, no, esto hay que cambiarlo ya. Ahí no hay que ser demasiado políticamente correcto como para considerar que, claro, un producto que se llame Conguitos a estas alturas, ¿no es cierto?, ya debiera ser repensado, ¿no es cierto? Bueno, son unos chocolates, una empresa de Aragón, que se llama La Casa, y bueno, este producto, los conguitos, que son como M&M de maní, digamos, de maní con bañado en chocolate, sin la cobertura, eso sí, de dulce, solamente bañado en chocolate, bueno, se ven bastante ricos, pero claro, el nombre Conguitos, con además la figura que es una especie de imagínense dos manís bañados en chocolate juntos, pegaditos, y uno más chiquitito, el de arriba, que tiene ojos y gruesos labios rojos. Tratando, digamos, de imitar la imagen de una persona afrodescendiente, digamos, interpretar a un representante de la población negra, y la verdad es que, bueno, es muy políticamente incorrecto. Son caricaturas de estos pequeños congoleños, como le llaman ellos, y claro, obviamente se asocia el color de piel con el chocolate. Y hay una petición que está en change.org justamente para hacer esta transformación. Dice, tanto el propio término conguitos como la ilustración caricaturesca de un hombre negro con grandes labios rojos convierten a este snack en un producto estigmatizador para la población negra. Conguitos utiliza, dice la caricatura, estos pequeños congoleños con un color de piel asociado al chocolate que recubre el cacahuate y unos labios rojos totalmente desproporcionados. Pese a todo lo que ha pasado en el último tiempo, la empresa misma, Chocolate en la Casa, no ha tomado esta iniciativa, así que comienza entonces a tomar fuerza esta petición para hacer el cambio. ¿Sí? Cuéntame.
No, es que me soplan en la radio, que acá también, o sea, habría que cambiar muchas cosas de nuestros kioscos locales, como por ejemplo la negrita, morocha, cubanitos, carioca.
Claro.
Hay varios.
Sí, claro. Hay varios, no sé, varios. Fíjate que en este caso apareció una usuaria de Twitter y que dijo que ella es nieta de José Luis Izaguirre, que es la persona que bautizó como conguito al diseño que se hizo para justamente vender estos productos en el año 1961. La intención fue efectivamente mostrar un aborigen negro, muy feliz, muy contento, y esto en su minuto, dice, influenciado por la independencia que había sido reciente del Congo belga. Has pasado mucho tiempo, bueno, en los años 60, y particularmente en el año 60, se hizo esta especie de redibujo, ¿no es cierto?, de África, pero claro, era con toda la reminiscencia de la época colonial y que dejó obviamente muy, muy mal recuerdo. Por lo tanto, mantener ese recuerdo parece a estas alturas bastante inapropiado. Vamos a ver qué pasa acá en Chile con los productos que tú decías, la propia negrita. Yo lo comentaba ayer a propósito de una persona que también en las redes sociales había puesto cuánto más durará la negrita chilena. Y hay otros dos casos que te quería mencionar. Uno, una de las montañas rusas de Disney, de Magic Kingdom de Disney, que se llama Splash Mountain, que es muy famosa y que está basada en una película que se llama La Canción del Sur, que es una película del año 1946, que tiene efectivamente varios personajes que también tienen, de alguna manera, pintan una imagen lavada, digamos, puesta en términos muy positivos de la época de la esclavitud y la época posterior a la esclavitud, que fue realmente muy dura para la población negra en Estados Unidos. Esta película prácticamente nunca más se dio. Disney la tiene fondeada, no está dentro de su plataforma de streaming, absolutamente, o sea, la tienen escondida. Y esta atracción, Splash Mountain, estaba justamente inspirada y tiene varias canciones que son muy, muy típicas. Y uno las va escuchando en la medida en que va avanzando dentro de esta atracción. La van a cambiar completamente y ya no va a estar basada en La Canción del Sur, esa película, sino que en la película La Princesa y la Rana, o el sapo, no sé cómo, The Princess and the Frog, no sé si es, me imagino que es un sapo más bien, más que una rana, y por lo tanto van a cambiar la estética y también van a cambiar la música. Y un último cambio, otra transformación, vamos a escuchar de hecho la música, a ver si Mauro lo puede poner ahí un poquitito, una canción esta que se llama March March, escúchenlo un poquitito. March, march to my own drum, march, march to my own drum, hey, hey, I'm an army of one, oh, I'm an army of one. Es una interesante canción y un interesante video, muy actual, basado en el movimiento Black Lives Matter, pero que está interpretado por un grupo que hasta hoy se llamaba las Dixie Chicks, que tienen varias canciones bien famosas, un grupo, es una banda country muy conocida, muy, muy famosa, y que ha decidido cambiar su nombre. Y ahora ya no son las Dixie Chicks, sino que son simplemente The Chicks. ¿Y por qué eliminaron Dixie? Porque Dixie se refiere justamente a los estados sureños, a la Confederación, y son reconocidos, digamos, como todos esos estados que formaron parte de la Confederación en la Guerra de Secesión, a mediados del año, o sea, a mediados del siglo XIX, y que defendían la esclavitud, y que, bueno, la defendieron en contra de los territorios norteños, ¿no es cierto? Así que le eliminaron la palabra Dixie, aquí tiene también estas reminiscencias sureñas de otra época, y han decidido entonces ahora llamarse simplemente The Chicks. Ahora, había en los años 60 un dúo neozelandés que se llamaba The Chicks, así que ellos tuvieron que pedirles el favor de que les dejaran utilizar su nombre. Todo está cambiando, José, todo está cambiando de manera bastante, en algunos casos se entiende, ¿no es cierto? Yo lo único que espero es que no dejen de tocar y tampoco se arrepientan, digamos, de la existencia de una de las de mis canciones favoritas, que es una canción de The Band, que se llama The Night That Drove Old Dixie Down, que también se refiere a Dixie, se refiere obviamente a los estados del sur, y habla de la derrota de los estados del sur después de la Guerra de Secesión. Mientras no eliminen esa canción de los registros, yo no tengo problema en que cambien lo que quieran. Oye, escuché un poquito
la
música.
La nueva normalidad.
La nueva normalidad, sí, sí que es una normalidad. Bueno, algunos dicen se está reescribiendo la historia, otros dicen no, se está haciendo una nueva historia. Escuché un poquito de música, ¿no? Que estés muy bien, José. Un beso grande.
Un abrazo. Chau.
Este es Maroon 5 con Moves Like Jagger.
Control, so we waited. I put up. dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, todos los días jueves tenemos a Francesca Ravizza y los panoramas para el fin de semana, para los días que vienen, fin de semana largo además. Bueno, sin salir de casa en esta situación, en estas circunstancias. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien,
oye,
gracias.
Qué buena canción se puso el Mauro.
Buena canción.
Buena sí, canción, buena imposible canción. No bailar.
Es verdad, sí.
Oye, preparando el fin de semana largo sin salir de la casa, ¿habrá gente que se pidió el día? ¿Mañana? ¿O el lunes? ¿O el martes?
Es que sería, bueno, no sé para qué se podría. Bueno, sí, para estar más tiempo en la casa.
Hay
pero,
gente que está muy estresada también.
Hay gente que sigue trabajando. A lo mejor yo creo que hay gente, yo por lo menos lo he conversado con un par de personas, que lo que quieren es pedirse un día en la casa para ir a la pega, para ir o para ir a cualquier parte que no sea la casa. Ya. De esos también existen varios
que ya no aguantan un día más en la casa, no aguantan a la familia, a los hijos, a los
exactamente,
papás. Exactamente. Conozco varios de esos casos.
Sí, claro, sí. Para muchas personas la familia es para, no sé, un par de horas al día y los fines de semana como sí. Mucho. Ah, el resto necesitan estar afuera.
Bueno, es por eso que yo hoy día traje panoramas pensando en la salud física y mental de todos nuestros auditores, Polo.
A ver.
Mira, hace mucho tiempo ya, un par de años, está súper de moda el mindfulness, lo has escuchado, ¿verdad?
Sí, claro.
Que es como una filosofía que te hace prestar atención plena con tu conciencia, pensando en el presente, y se mezclan varias técnicas, entre ellas la meditación y otras opciones de relajación. Bueno, la Corporación Cultural de Las Condes, hace ya varios meses desde que comenzó la cuarentena, está con una iniciativa que se llama hashtag Quédate en Casa. Y desde el martes pasado están haciendo talleres de mindfulness. Se hacen todos los martes a las 7 de la tarde y van a ser hasta el 14 de julio. Están en la web de www.culturallascondes.cl o si no, en la página de YouTube. Lo entretenido e interesante es que, bueno, uno puede ver en vivo la clase, sistema streaming, o quedan alojadas en YouTube y también en el sitio web, entonces de repente uno la puede hacer en la mañana con más calma, o por ejemplo si es que el martes pasado no alcanzaron porque están escuchando recién esta noticia a través de los panoramas de aire fresco, bueno, pueden meterse a la página después de que termine toda la programación de Radio Duna y se van a hacer mindfulness, que está a cargo de las profesoras María Alejandra Cavilla, Magdalena Charlín, que ellas son expertas en psicología positiva, en la ciencia de la felicidad y coaching ontológico. Ellas van explicando paso a paso lo que uno tiene que hacer en su casa. La primera clase era un poquitito introductoria para las personas que nunca han hecho mindfulness y están empezando a buscar alternativas para poder encontrar mayor estabilidad emocional, poder manejar de mejor manera el estrés que significa estar ya tanto tiempo encerrado. Ellas van a explicar, hacer una introducción al mindfulness y también sus beneficios. Y otra cosa que yo también me he dado cuenta, que es que hay muchos papás y mamás con hijos que están ya los hijos encerrados, les cuesta mucho hacer teleclases y están muy quietos en la casa porque no están haciendo las actividades extracurriculares, haciendo deporte o yendo a la plaza o distintas cosas. Y hay una iniciativa que es una plataforma española de Málaga que se llama Todo Va a Salir Bien, que la organiza una agencia de educación y deporte que está en Málaga, y en esta plataforma que se llama Todo Va a Salir Bien, que es para informar a la gente de manera sencilla lo que es el coronavirus, cómo manejar el estrés y distintas alternativas, tiene una sección en el banner de su página que se llama Niños, y tiene desarrollo físico, y ahí hay una serie de videos de YouTube y de alternativas para poder realizar deporte y movimiento con los niños de edades muy tempranas, desde los 10 hasta los 15 años, de manera entretenida para que los niños se puedan mover, no estén todo el rato pegados a la tele o jugando videojuegos, que en estos tiempos ya se lo han permitido los papás más de lo que quisieran a sus hijos. Y entonces hay videos muy entretenidos donde bailan, está el típico Baby Shark, también les enseñan a hablar inglés y bailar, así que hay videos muy, muy entretenidos. Están también las versiones alternativas de Just Dance, este juego que era como la alfombra, no sé si te acuerdas, que uno iba siguiendo los pasos, iba haciendo puntos. Bueno, también tienen estas versiones alternativas para niños más chicos, son videos muy cortos que duran entre 3 y 5 minutos, que están en la plataforma todovasalirbien.com, y hay muchas, muchas iniciativas para poder realizar en familia y con niños, así que son alternativas para poder hacer en familia y el panorama. Y por supuesto también traigo actividades culturales porque seguimos con los concursos de la temporada digital de Corpartes, la primera temporada digital que se llama Sinfonía Play, que cada dos semanas va liberando uno de los 12 conciertos internacionales que trae, y hoy traemos un concurso que es para ver el recital de piano de Lang Lang. Esta estrella de piano contemporáneo va a dar un recital excepcional con obras como de Beethoven, de Prokofiev, de Albéniz, de Chopin, así que va a estar muy, muy entretenido. Este es un concierto que se llama La Tercera Dimensión, que presenta a este Lang Lang, que es muy famoso, de una manera mucho más cercana, mucho más íntima, más confidencial, donde se puede ver sus manos tocando el piano, su cara, sus gesticulaciones. Así que va a estar, para los amantes del piano, es una alternativa muy, muy buena. Y para terminar, quería recomendarles un documental que se llama A Land Shaped by Women, un documental que hace Red Bull, que Red Bull tiene un sitio web en redbull.com, tiene una sección de televisión. Es un documental que mezcla snowboard, mezcla surf en Islandia, lo dirige y una snowboarder famosísima, francesa, que se llama Anne Flore. Ella es directora, ella hace freeride, una disciplina que ya el snowboard es un deporte bastante masculino, dominado por hombres. Bueno, el freeride aún más, y ella lo que hace es que va a Islandia, recorre todas estas montañas y va contando cómo en Islandia las mujeres están cada vez, bueno, y se caracteriza porque la igualdad de género en ese país es pionera, y la revolución de la igualdad de género de ellos es desde hace años, lleva la iniciativa, y entrevistan a distintas mujeres de Islandia en las que dicen la importancia de la igualdad de género no es solamente para las mujeres, sino lo bien que le hace a las sociedades. Cuentan, por ejemplo, cómo cambiaron su constitución, hablan de la igualdad de los salarios. Es muy, muy interesante, un documental que ha conseguido 13 premios internacionales por música, por su carácter social y cultural. Bueno, los que no conocen Islandia y los que lo conocen se van a enamorar de este país. Se ven ellas haciendo snowboard en unas montañas preciosas, haciendo surf invernal, se ven las auroras boreales, que son preciosas, que no todo el mundo ha tenido la suerte de verlas, y son hermosas. Así que de verdad la dirección y la imagen de este documental es precioso, y yo se lo recomiendo 100% si son hombres o son mujeres, porque de verdad es muy, muy interesante este documental. Así que con esa recomendación súper bueno, me quedo.
Buenísimo. Ya, pues, Fran, muchísimas gracias, ¿eh? Que estés muy bien.
Que tengas buen fin de semana.
Gracias, Fran. Bueno, varias cosas importantes. Hoy bajar la tasa de contagio en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Invertir es una gran decisión, y en Fundamenta quieren ayudarte. Invierte en Eco Costas, ubicado en Concón. Sus departamentos poseen vista al mar, exclusivo diseño interior originales, espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Y desde que llegó WOM, la portabilidad ha crecido sin parar. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados. Son millones los clientes que ya se cambiaron a esta compañía que entrega el mejor servicio y a precios justos. Súmate, WOM. Nadie te da más. Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Tu Radio Duna.
En
Aerolife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Aerolife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en aerolife.com.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en la Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Ayer le mandé una torta a la Mili para regalonearla. Conversamos por videollamada y estaba contenta.
¡Qué bueno! ¿Verdad que estás sola? ¿Y la torta te salió muy cara?
Nada, desde que soy Scotiabank, uso mi Scotiapesos para canjear lo que quiero y tengo todos los beneficios de Scotiaclub.
Haz como ella y disfruta todos los beneficios de Scotiaclub, donde tus compras con tarjetas de crédito y débito Scotiabank acumulan Scotiapesos. Conoce más de este y otros beneficios en scotiaclub.cl. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario. En WOM son más de 6 millones de clientes, un número que han logrado con pasión y foco en el cliente. Hoy WOM está trabajando y sigue trabajando para entregar un buen servicio a precios justos y no van a parar. WOM, nadie te da más. Bueno, estamos esperando poder conectarnos con nuestro entrevistado esta tarde. Vamos a conversar en dos minutos más con él. Pero mientras tanto les quiero contar otras noticias. Fíjense una historia increíble. Un pirquinero en Tanzania que se convirtió en multimillonario de la noche a la mañana. Esto lo que vendió fueron dos piedras preciosas de una piedra, un tipo de piedra que se llama tanzanita, y son las más grandes que se hayan encontrado jamás. El hombre se llama Saniniu Laiser, tiene 52 años y fíjense que acaba de recibir un cheque por 7 mil millones de chelines tanzanos. Esto equivale a unos 3,2 millones de dólares. Esto lo recibió del gobierno por este par de piedras que tienen un color azul violeta oscuro. Las había descubierto en una mina de tanzanita en el norte del país, el único lugar del mundo donde se sabe que existe este mineral. Imagínense apenas dos piedras que significan recibir esa cantidad gigantesca de dinero. Una historia de la que el señor Laiser, la verdad, que no solo le va a cambiar la vida, sino que va a tener la posibilidad de cambiar la vida a él y probablemente a varios de sus descendientes. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Vamos a conversar acerca de lo que está pasando con la industria hotelera, con la industria del turismo en general, y también con esta reconversión que han tenido muchos hoteles para transformarse en residencias sanitarias. Estamos con Mauro Mañani, que es vicepresidente de FedeTour. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
No, muchas gracias a ti por respondernos. Cuéntanos, ¿cuál es tu vinculación, digamos, con la industria hotelera y con la industria del turismo? ¿Y qué experiencia has tenido directamente y qué has podido conocer también de este proceso de reconversión, que esperamos que no dure demasiado tiempo por el bien de la propia industria y por el bien del país, en residencias sanitarias?
Bueno, mi vinculación a la industria hotelera es porque, bueno, soy empresario hotelero hace ya desde el año 1995 en adelante. Tenemos dos hoteles en la ciudad de Santiago y también vinculado a la industria del turismo a través del mundo gremial. Ya sea hoy día como vicepresidente de FedeTour, que es una federación que agrupa a la transversalidad de la industria turística y tiene asociado directa e indirectamente a más de 1.500 empresas.
Claro, y que han sido afectadas de manera muy grave, ¿no es cierto? Desde el 18 de octubre ahí en adelante y ya el golpe más duro, y para algunos desgraciadamente uno piensa que puede ser incluso una especie de golpe de grado de tiro de gracia, ¿no es cierto? A partir de la pandemia.
Sí, la verdad es que el turismo tuvo un año 2019 que lo veíamos con un término de año con muy buen ojo, porque recuerdas tú que teníamos eventos internacionales que eran de gran magnitud para, por lo menos para la ciudad de Santiago, como era APEC, la COP25 y la final de Copa Libertadores, que eso representaba una gran cantidad de noches de reserva en Santiago y todo lo que provoca eso, que lógicamente que el público normal que llega a Santiago se expandía hacia fechas anteriores o posteriores porque Santiago iba a estar totalmente completo para todos esos eventos. Y bueno, todo lo que conocemos a través de la crisis social que se generó provocó que todos esos eventos se anularan, y lógicamente que eso afectó fuertemente a la industria del turismo en general. Y cuando ya pensábamos que podíamos empezar un 2020 un poquito con algunas proyecciones un poco mejores, como fue enero, ya a partir de febrero vimos que la crisis sanitaria empezaba a golpear Sudamérica y a Chile en específico, y bueno, y con lo que conocemos que ha pasado desde esa fecha hasta ahora, con una pandemia sumamente compleja en términos sanitarios, y para la industria turística en específico, con el cierre de fronteras, la baja de la posibilidad de la operación de la línea aérea, la imposibilidad de movilidad de los ciudadanos también entre regiones y lógicamente hacia el exterior. Y eso ha provocado que la industria del turismo hoy día esté, yo creo que la industria, no sé si la más afectada, pero de las más afectadas en la transversalidad de la economía en Chile.
Estamos conversando con Mauro Mañani, vicepresidente de FedeTour y también empresario hotelero. Entiendo que hoy día, no sé si uno o los dos hoteles que los que están involucrados se convirtieron en residencias sanitarias. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Mira, nosotros efectivamente estamos con nuestros dos hoteles como residencia sanitaria a través del funcionamiento del Ministerio de Salud. Y la verdad que la experiencia, por lo menos para mí y nuestro equipo, ha sido súper positiva. Por tres razones en específico. Lo primero, porque lógicamente nos permite hoy día funcionar como empresa y eso se valora mucho en estos momentos, porque podemos operar, lo que es muy bueno en términos de empleo y en términos de funcionamiento. Lo segundo, porque estamos adquiriendo un aprendizaje en términos sanitarios que después vamos a necesitar muy posiblemente aplicar en esta nueva normalidad o en lo que va a pasar posterior a la crisis sanitaria, porque la industria de los viajes seguramente también va a cambiar y los pasajeros van a necesitar algún tipo de protocolos de seguridad sanitaria para sentirse más seguros al momento de entrar a un hotel, entrar a un restaurante, subirse a un avión, subirse a un crucero. Y por lo tanto el aprendizaje que estamos obteniendo en el personal de salud, la verdad es que se valora mucho. Y el tercer ámbito es un ámbito más social, que la verdad que nos sentimos súper orgullosos de poder ser parte de esta idea del gobierno de Chile de generar estas residencias sanitarias, y a nosotros nos permite ser parte de la solución, lo cual nos reconforta bastante, la verdad.
Ahora, en términos, tú decías que esto también sirve como un aprendizaje y de alguna manera una práctica para la introducción de una serie de medidas sanitarias que van a ser, ¿no es cierto?, lo normal en el futuro. ¿Cómo podrías describir esas novedades, esas transformaciones que han tenido en términos de infraestructura, en términos de operación y de servicio?
O sea, nosotros como Tele ya habíamos planificado una cantidad de protocolos un poco siguiendo la línea de lo que ha generado la Subsecretaría de Turismo, es generar protocolos de seguridad para el turismo en Chile, y nosotros como empresa ya habíamos adoptado algunos de ellos para ponerlo en práctica cuando se reabra el turismo o la industria hotelera a pasajeros, y que tenía que ver básicamente con, por ejemplo, el check-in web, que lo instauramos en nuestro software, un Chicago Express, todo lo que es sanitización de equipaje, generar menos contacto con las personas que atienden dentro del hotel, eliminar el desayuno buffet y cambiarlo por un desayuno a la mesa para no generar aglomeraciones ni tocar tantas cosas, que es lo que la gente hoy día no desea. Turno en restaurante, códigos QR para las cartas de restaurante, cosa que tú no tengas que tomar la carta que tomó otra persona. Esos protocolos nosotros ya los tenemos descritos en nuestra forma de funcionamiento a futuro. Y con la gente del Ministerio de Salud hoy día lo que hemos aprendido es cómo hacer una buena limpieza en una habitación, qué producto utilizar, cómo limpiar las manillas de las habitaciones, cómo comportarse dentro de un ascensor, cómo utilizar las escaleras de emergencia y fomentar el uso de las escaleras a futuro para los huéspedes, cómo hacer la limpieza en las zonas públicas. Eso es un poco lo que hemos aprendido y qué productos son eficientes y cuáles no. Eso es lo que básicamente nos ha pasado en este casi mes y medio que llevamos funcionando como residencia.
Ahora, eso obviamente que impone una serie de restricciones en la operación y también obligaciones que probablemente van a significar aumentos de costos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la posibilidad de que en general la industria pueda enfrentar esta nueva realidad, sobre todo los pequeños y medianos, ¿no es cierto?, que probablemente van a tener más problemas para recuperarse de todo este periodo tan duro y además enfrentar estos tiempos nuevos con otras exigencias?
Sí, yo creo que es parte de los desafíos que no solamente la industria turística, sino que todo el mundo empresarial hoy día, o cada persona tiene en su vida cotidiana. Hay que ser muy creativo, hay que estar abierto a los cambios. Yo creo que por lo menos nosotros, cuando empezó esto, lo primero que nos planteamos es que nosotros no íbamos a volver a abrir los mismos hoteles que teníamos el año pasado. O sea, de inmediato pensamos que teníamos que generar la apertura de otro producto. Y si uno tiene esa capacidad de entender que eso tiene que pasar, que tiene que ocurrir, está más abierto a poder instaurar un cambio en los servicios y un cambio en la forma de operar, que probablemente también el huésped va a tener que asumirlo y va a tener que aceptarlo, porque es muy probable que, por ejemplo, un botón no te vaya a dejar a la habitación con tu equipaje, como se hacía antiguamente, y te explique dónde está el frigo bar, cómo funciona el clima, la red de Wi-Fi, sino que seguramente hoy día toda esa información va a ser entregada a distancia, a través del check-in web o a través de información ya puesta en la habitación, y va a ser un poco el pasajero el que va a tener que hacerse una autoatención al respecto para poder entender cómo funciona su habitación y cuáles son los servicios del hotel para su comodidad dentro de su estadía. Y así en todos los productos hoteleros, en restaurantes, en línea aérea, yo creo que eso es una nueva realidad que vamos a tener que asumir.
Le queremos agradecer muchísimo a Mauro Mañani, vicepresidente de Fedetur, empresario hotelero. Muchas gracias por esta conversación y bueno, y muchísima suerte en lo que viene, Mauro. Que esté muy bien.
No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Les mencionaba esta canción y vamos a aprovechar de oírla antes de que la prohíban, ¿eh? The Night They Drove Old Dixie Down con The Band.
Virgil Caine is the name and I served on the Danville train till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65 we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and the people were singing. They went,
Escuchamos a The Band con The Night That Drove Old Dixie Down. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Rodolfo Valentino y Pola Negri, glamorosos, exóticos y admirados. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Juan Pablo Illanes. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Derek and the Dominos, una de las grandes bandas que tuvo Eric Clapton, Leila, Another Love Songs. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao, que estén bien.